Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Este es un podcast pues para conocer gente interesante. Ya nos habíamos conocido la semana pasada, pero de la conversación que tuvimos hace una semana, creo que hay muchos temas que tenemos en común y muchas ideas que suman al país. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por estar acá. Ya, como que cada vez nos empezamos a encontrar en más sitios. Lo último fue que nos encontramos en una reunión de ProAntioquia. Tú has sido una persona muy popular en Antioquia, ya llevas una carrera política importante. Yo creo que lo primero es que te presentes, que nos cuentes un poco de la historia y arrancamos con el debate, ¿te parece?
Bueno, Lucas, pues muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Daniel Carvalho Mejía, voy a cumplir 45 años, nací en Medellín, crecí en esa Medellín difícil de los 80s y los 90s, me gradué del colegio, después estudié ingeniería civil en la Universidad de AFIT, nunca me gustó, para ser sincero, de modo que para llenar ese vacío fui actor de teatro durante 5 años y eso me permitió equilibrar pues como lo frío de la ingeniería con lo colorido de del arte. Cuando me gradué me fui a estudiar a Francia, hice una maestría en urbanismo con énfasis en desarrollo sostenible en la Universidad de París. Viví en Francia durante 7 años. Se me pasó comentar que fui soldado también de la patria. Y cuando
¿qué año?
En el 97, 4 del 7. Y cuando...
¿En Cuarta Brigada?
En la Cuarta Brigada, sí, señor.
Ah, no, yo creo, es que hay algo que me hace muy parecido. Yo fui 6 del 7.
Ah, ok, yo 4 del 7, o sea, vos llegaste después de
yo
mí.
Llegué...
¿Sí? En diciembre.
Yo llegué en diciembre.
A mitad de año.
Entonces, ahí de más que nos encontramos en algún momento.
Ahí coincidimos sin pelo los dos.
Sí.
Cuando regresé de Francia a Medellín, encontré una Medellín muy cambiada, físicamente, pero también socialmente, ¿cierto? Físicamente porque había sido toda esa década grande del urbanismo en Medellín y socialmente, pues por un lado se había acabado el terror de la violencia o por lo menos su gran parte y las redes sociales habían despertado dinámicas diferentes.
Entonces, ¿te fuiste qué año a qué año?
Yo me fui en el 2003 y regresé en 2009.
Ok, sí.
Y gracias a las redes sociales pues me encontré metido en un montón de causas. Que ya las redes nos permitían conectarnos con gente que no eran ni del barrio, ni de la universidad, ni del colegio, ni del trabajo, sino alrededor de causas. Entonces me volví activista de causas como la bicicleta, la calidad del aire, fundé una barra de fútbol.
Listo, íbamos en que entraste a trabajar a AFIT.
Sí, entonces llegué, conocí el activismo, me involucré en el activismo y al mismo tiempo empecé a trabajar en AFIT, haciendo el plan director Bio 2030, que pretende como dar las directrices de crecimiento del todo el Valle de Aburrá durante 20 años. Entonces, al mismo tiempo empecé a adquirir un conocimiento de la ciudad, tanto desde lo académico, lo técnico, como desde lo callejero y lo social. Y después de varios años en eso, alguna vez fui al Consejo de Medellín y me di cuenta de que nadie en el Consejo estaba diciendo lo que yo quería escuchar, lo que yo defendía en las aulas o en las calles. Y un día dije, ¿y por qué no yo? Y me lancé al Consejo de Medellín sin saber nada.
Sí.
Sin haber sido nunca militante político. La primera vez que yo voté tenía 31 años. Nunca me había importado la política.
O sea, la política no tenía nada que ver con vos.
Nada.
Porque yo he votado desde que tengo cédula.
Yo no. Y yo dije, me voy a lanzar yo. Y gané. Y gané. Y desde eso ya llevo 8 años en la política. Fui 6 años concejal de Medellín. Y ya llevo 2 años siendo representante a la Cámara por el departamento de Antioquia.
Me gusta ese perfil. Yo creo que hoy una de las cosas que más me llama a mí la atención es el tema del urbanismo. No tanto por la infraestructura alrededor, sino porque yo creo que el urbanista tiene mucho que ver con el funcionamiento de las ciudades.
Sí, sin duda.
Y ese funcionamiento de las ciudades no es solo la infraestructura física, sino que hay muchas cosas alrededor que hacen que una ciudad sea más agradable que otra. Y ahí está el tema del bienestar. De esa experiencia académica inicialmente, pero después tuviste una experiencia más en urban que aterrizabas mucho más como al entorno de la ciudad de Medellín y creo que de ahí salen muchas de las incógnitas que luego querías como hacer realidad a través del consejo. ¿Cuáles fueron como los aprendizajes más importantes? O, 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 o qué oportunidades tenemos hoy en Medellín y qué está muy pendiente y qué podemos hacer como en el corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de las personas?
Bueno, Lucas, pues hay un millón de temas, pero a ver, tal vez esos años que pasé en París me hicieron dar cuenta de varias cosas. Primero, la importancia del transporte público. Sí, es que sin eso no hay nada. No hay competitividad, no hay calidad de vida, no hay equidad, no hay acceso a los servicios que ofrece la ciudad. Y infortunadamente, pues en Medellín y en Colombia en general le hemos dado mucho la espalda al transporte público. Entonces ahí hay un tema que para mí es fundamental.
Ahí hay como dos cosas. Hay como dos vertientes. La vertiente de los americanos,
que es la del todo automóvil.
Todo automóvil, excluyendo el transporte público. Debatible en las grandes ciudades, porque cuando uno va a una ciudad como Nueva York o uno va a un Chicago, y ahora lo ve hasta en la Florida, que era un estado donde dependían 100% del carro, cada vez ve uno proyectos más masivos,
sí, señor,
de transporte público. Entonces, muy del modelo de suburbios, pero cuando uno ve las grandes ciudades, se encuentra que mentiras, que también
sí,
tienen, transporte público potente. Pero sí lo ve mucho más uno como la vertiente europea, donde es una fantasía el transporte público, y yo diría transporte multimodal, porque es que
eso,
no necesariamente iba. Es transporte público, también está bicicletas y peatonalidad.
A eso iba, como la segunda cosa que me traje de París, es la posibilidad de caminarse la ciudad, de ir a los lugares caminando, de no tener que tener un carro. Sí, aquí muchas veces en Medellín, en Colombia, la gente siente que es obligatorio tener un carro. El modelo de suburbios, que se ha replicado mucho en Medellín, en las Lomas del Poblado, en Llano Grande, te exige tener un carro.
Sí, hoy el ejemplo claro de suburbio es Llano Grande.
Exacto, allá tenés que tener un carro, sí. Si no, no. En cambio, en París, poder caminar por toda parte, poder tomar una bicicleta pública y sentirse seguro al hacerlo, tener buenos andenes, me pareció pues como conmovedor.
Eso es mágico.
Sí, y te cambia la experiencia de la ciudad. Porque no es lo mismo ir caminando y disfrutar y conectarse con la gente que ir encerrado en un carro.
Yo alguna vez en una conferencia, mi perfil no es de ingeniero ni urbanista ni nada por el estilo, pero como estaba en este sector tan metido, me ha tocado interactuar como con los temas de urbanismo, y en alguna conferencia lo explicaban de la siguiente manera, y es volver a lo básico y la palabra de bienestar. Entonces lo que describían es volver a lo básico. En gran medida depende del tiempo que uno utiliza en su movilidad. Uno cree que eso no es significativo, pero la gran mayoría de las personas hoy están pasando, no sé, hora y media, dos horas al día en transporte.
Ese es el problema.
Privado, uh-huh. o público. Y lo que encontramos es que las distancias que recorren las personas son muy largas, y ese tiempo que se gasta en carro finalmente es tiempo que se pierde para actividades importantes. Para estar con la familia, para los hobbies, para estudiar, para otro millón de cosas, para hacer lo que uno le da la gana. Y por ahí decía que la fórmula, que yo creo que funciona muy bien en los países europeos y en las grandes ciudades americanas, es la ciudad debe ser mixta.
Sí.
Entonces, en 15 minutos a la redonda, uno debería tener las 6 necesidades básicas: dónde comprar, trabajar, dormir, uh-huh. dónde entretenerse, dónde obtener servicios de salud. Yo creo que eso es muy potente.
Sin duda, y esa ha sido la búsqueda de los planes de ordenamiento territorial en Medellín desde hace 25 años, que se hizo el primero, pero no lo hemos logrado, o no del todo. A lo otro que iba de París es la calidad del espacio público, que está relacionado con eso, ¿cierto? Es tener un parque cerca de tu casa, y que alrededor de ese parque haya un café, una librería, una barbería, la panadería, pues te cambia toda la experiencia de la ciudad, y ya casi que te estorba tener un carro. Ya no quieres tener un carro, quieres ir a pie porque tu experiencia es mejor. Porque a eso que decías del tiempo que pasamos en el transporte, al tiempo que nos quita para la calidad de vida, hay que sumarle el estrés que da.
Total.
¿Cierto? Y ¿cuánto se estresa uno manejando una hora en Medellín?
Lo decís súper claro. Cuando uno camina, yo no sé si es la circulación de la sangre o qué, pero uno se desconecta temporalmente y llega tranquilo a donde iba.
Exactamente.
Cuando vas manejando, no vas acelerado y hay una tensión natural en esa vaina.
Entonces ahí hay un cambio. Y finalmente entendí, voy a esto que mencionaba de la ciudad de 15 minutos, que lo del transporte público, lo del espacio público, al final es un modelo urbano. City es un modelo basado en la densidad. Entonces necesitamos que viva mucha gente junta para que sea viable financieramente un transporte público, y para que la gente viva junta se necesita que haya muchos servicios a proximidad. Entonces tal vez no todo el mundo puede vivir cerca de su trabajo, pero sí puedes tener cerca de tu casa
una estación.
La estación de transporte, el centro de salud, la escuela, el parque, etc.
Yo creo que ahí decís algo que mucha gente no entiende, y es que la palabra densidad en temas urbanos y es en positiva. Temas de vivienda, pero mucha gente lo entiende como algo negativo.
Señor.
Entonces la gente entiende que desde la parte ambiental particularmente es mucho más amigable con el medio ambiente. Modelos de desarrollo como los del Oriente Antioqueño, donde uno ve mucho verde, pero es completamente expansivo y lleno de infraestructura y tocas los lotes y haces movimientos de tierra. La Florida, por ejemplo.
Terrible.
Están invadiendo los Everglades y son casa a casa, suburbio a suburbio y grandes, grandes autopistas. Y ese es uno de los temas más importantes. Hay que vender la idea de que la densidad es vital y que la densidad permite pagar infraestructura. Hacer sistemas de transporte público masivos, andenes, parques, tratamiento de aguas, de todo.
Sí, de hecho, la densidad, pues en la teoría de la ciudad sostenible, la densidad es una de las primeras, de los primeros principios que hay que buscar. Ahora,
¿por qué peleamos tanto contra la densidad?
Porque tenemos la idea, uno le dice a la gente, te invito a comprar un apartamento en un lugar denso. La gente piensa que densidad es igual a caos, a inseguridad, a falta de espacio. Lo que pasa es que la densidad por sí sola no basta. Tienes que acompañarla de unos atributos. ¿Qué, cuáles son? Son muy obvios. Esto no es pues ciencia rara. Ah, bueno, yo acepto vivir en un lugar denso, sí que.
¿Espacio público?
Si hay espacio público.
¿Seguridad, transporte público?
Si hay seguridad, si hay transporte público y si hay acceso a comercios y servicios.
Sí.
Es la ciudad de 15 minutos. Entonces, si logramos ofrecer eso, que se empieza a hacer en algunas partes, como Ciudad del Río,
sí,
pero que también ha sido la oferta tradicional de los barrios populares de Medellín.
Sí.
Quítale lo del acceso al transporte, que no es tan obvio, pero en un barrio popular de Medellín, la gente va a pie, al colegio llevan los niños, el mercado está cerquita, todo está cerca.
Sí, estamos.
De esa falsa percepción de que densidad es igual a altura.
De acuerdo, que uno ve los barrios ocupados por completo, la totalidad del territorio.
En cuatro pisos.
En cuatro pisos.
En cambio, el poblado tiene los edificios más altos.
Pero una ocupación muy baja.
Es la comuna menos densa de Medellín.
Ah, no jodas, eso está medido.
Sí, está medido.
¿Y es la menos densa?
Es la menos densa.
Ah, ese dato me sorprende.
No solo es la menos densa, sino que hay un dato impactante. Hay más carros que personas.
Eso sí es lógico.
Hay más automóviles que personas.
Eso es lógico. Y bajo esa lógica de que la ciudad debería ser densa y peatonal, ¿no debería hoy la política o la administración pública administrar ese problema? O sea, ¿cómo hago para disminuir los carros en este foco? Porque, y esto fue parte de un debate que tuvimos en algún momento, lo hablamos, y era, yo te decía, yo creo que se necesita mucho más transporte público en el poblado,
sí,
aceptando que existe un transporte público, pero es un transporte público que le funciona a una parte de la población, pero que de manera masiva no es tomado por los dueños de esos vehículos, que son los que hacen colapsar toda la ciudad con sus carros.
Ahí hay un debate interesante, Lucas. Yo creo que, claro, hace falta transporte público en el poblado. Hay unos planes, pues, diseñados. Transporte público.
Pero existe, o sea,
los planes existen.
Y el transporte público existe, o sea, en las lomas llegan los buses.
Llegan los buses.
Y hay taxis. Y
el servicio no es malo.
Pero no lo toma el público que sí está llenando la ciudad de carros.
Exactamente. Por un lado, porque no hay un incentivo y sobre todo no hay un desincentivo al uso del automóvil. Porque es que hoy en día tener un carro, hay que decirlo, es muy barato, Lucas.
Pero no es un tema de calidad.
Es de calidad, pero también es un tema de precio, que al final el principal incentivo para el ser humano es cuánto me valen las cosas.
Okay.
Si vos te pones a pensar cuánto pagas en impuestos por un carro, en impuestos,
sí,
son 5.000 pesos diarios.
Ok.
Que no es mucha plata. Y por 5.000 pesos diarios la gente exige que el pavimento esté impecable, que no haya ni un hueco, que todos los semáforos estén al pelo y ojalá me hagan un puente desde la casa hasta el trabajo.
Okay.
entonces no da.
¿Hay qué impuesto
no
es?
Da la balanza.
El impuesto de rodamiento.
¿Qué y es el impuesto de rodamiento.
Eso no es nada.
No es nada. Y realmente es el único impuesto que vos pagás sobre el carro. Ya lo demás son seguros.
Y lo otro son gastos del carro, eso, del mantenimiento, gasto, la gasolina.
Que eso sí te sale muy caro. Ajá. Pero esos no van al Estado, al cual le exigís que te mantenga toda la infraestructura al pelo. Entonces la balanza no da. Y al final lo que pasa es que la sociedad financia, o más bien subsidia,
a los ricos.
A los ricos que tienen carro.
¿Tenés datos de cuánto es ese subsidio? O sea, en promedio decías más o menos un carro vale 5,000 pesos diarios. ¿Cuánto está subsidiando la sociedad en general?
No tengo el dato, pero uno se podría sentar juicioso a sacarlo.
¿Y se subsidia dónde?
Pues, a ver, con nuestros impuestos se construyen calles y se pavimentan y se mantienen, ¿cierto?
Sí. ¿Con los impuestos cuáles?
Con los impuestos de todo.
¿El predial?
No, con lo cuál? Que paga todo el mundo.
Con, lo, de, con todo, de renta, IVA, todo.
De las diferentes fuentes de ingresos que tiene, no, ahí no es IVA porque el IVA no va al municipio, sino a la nación.
¿Al municipio le llegan qué impuestos? ¿El predial?
Predial,
industria y comercio.
Comercio, son esos dos principalmente.
Entonces eso, de ahí sale un pedacito para financiar la infraestructura.
Pero ese pedacito es mucho más de lo que pagan esos tenedores de carros. Entonces,
eso es absurdo.
Hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, finalmente, estamos invirtiendo un montón en eso, pero al transporte público, he ahí la paradoja, le exigimos que sea autosostenible. Entonces, al metro le exigimos que tiene que pagarse con la tarifa.
Alguna vez estaba con uno de los funcionarios del metro y me hablaba de tiene hasta un término técnico, pero me hablaba del siguiente dilema y me decía, esto es un transporte multimodal y creo que está... no sé cuál es la palabra, como interconectado, o sea, no, me decía Lucas, el problema de la expansión de las líneas de metro o de mayor transporte alrededor de esto, es que al final eso me va a exigir mucho más CAPEX, y son unos CAPEX altísimos, unas inversiones gigantescas, pero como está interconectado, la facturación mantiene constante. Entonces yo estoy ampliando de alguna manera mi capacidad sí. Y mi costo, pero mi clientela no aumenta en la misma manera que estoy haciendo las inversiones necesarias para poder atender la ciudad. Y ahí es donde llega, y finalmente sí hay cosas que tiene que hacer el Estado, porque pues nadie más va a aceptar ese tipo de negocios donde uno está aumentando capacidad y no tiene el crecimiento de la clientela.
O no de uno. La clientela crece más demorado de lo que crece la infraestructura. Entonces ahí hay un problema. Volviendo al tema del poblado, entonces sí hay planes de hacer transporte público en el poblado, tener un corredor exclusivo de transporte público a lo largo de la avenida del Poblado, por ejemplo.
Pero mira, ¿eso va a pasar?
Eso se ha intentado, pero mira cuánto nos demoramos con el problema del túnel verde en Envigado. ¿Sí? Porque entonces entramos a eso. Si quieres hacer un carril exclusivo a lo largo de la avenida del Poblado, entonces suprimís un carril de automóviles o suprimís un carril de árboles. Debería ser el de automóviles.
La verdad, ambos. O sea,
es que bueno, no hay espacio para ambas cosas.
No, pero bueno, si me preguntas a mí, yo suprimiría el de automóviles.
Exacto.
Para desincentivar el uso del automóvil. Pero creo que el debate también tiene que ver con la practicidad. Y es un carril exclusivo de transporte público, yo creo que va a tener un efecto sobre la huella de carbono mucho mayor que lo que pues, sirven unos árboles viejos que hay en la mitad de una avenida.
Sí, pero entonces...
Porque yo creo que falta, por ejemplo, las bicicletas. ¿Y dónde las meto?
Habría espacio.
Ah, ok.
Es que si vos...
Si suprimo uno, caben bicicletas y transporte público.
Sí, podría. Pero qué tan impopular es en el poblado, en la avenida del poblado, vos decir, como alcalde, voy a suprimir un carril de vehículos. Si te viene la gente encima. Hay otro plan que es tener un tranvía o un transporte masivo por la 34.
Sí.
Que sería ideal.
Sí.
Pero ahora viene lo siguiente, y es la realidad, y es, si vos tenés que priorizar, porque no hay plata para todo, entre hacer un transporte público en el poblado,
sí,
o hacer, por ejemplo, el tren del río, que te permitiría conectar la zona norte y descongestionar la línea A del metro,
sí,
¿qué preferís? Ojalá pudiéramos hacer todo, pero si hay que priorizar, yo priorizaría
el tren del río.
El tren del río y la zona norte, donde ya es un público que tiene la necesidad urgente. Aquí es intentando cambiar
porque
una dinámica.
Cuando uno habla de ese transporte público actual, está colapsado. O sea, uno siente que en las horas pico...
La línea del metro está colapsada.
O sea, colapsada. Eso necesita ya una solución urgente.
Y el modelo que hemos seguido aquí es el modelo que llaman espina de pescado, Sí. Y es que tenemos la línea A, que es la espina, y un montón, la principal, y un montón de espinitas que la alimentan.
Entonces todo el tráfico pasa por la mitad. Pero entonces, ¿cómo soluciona el tren del río que va paralelo?
Porque el tren del río, pues,
da más capacidad, pero es el mismo eje.
Da más capacidad. La otra solución que también estamos en eso es el metro del 80.
Que coge el occidente.
Exactamente, te genera otra forma.
Desde lo técnico, ¿qué es mejor? O sea, si hoy tuviera que priorizar entre dos proyectos, uno es el tren del río y otro es el metro ligero de la 80, ¿cuál es más importante hoy para la ciudad?
Yo creo que el metro del 80, pero ahí, Lucas, yo creo que es un falso dilema, porque el metro del 80 ya está, pues ya está financiado, ya está la plata.
No había un desfase como un billón.
Falta como un billón de pesos, pero digamos que ya están en proceso de compra de predio, ya está diseñado. El tren del río es el que sigue, entonces tampoco es escoger el uno y el otro, sino que
hay que hacer ambos. Lo
hemos ido poniendo en orden, ¿cierto?
Pero entonces, bajo esa lógica, uno necesitaría una paralela en el occidente y algo por el oriente.
Exactamente, la del oriente es la 34. Que viene del poblado y debería llegar a Buenos Aires y ya coger una parte muy difícil de la zona nororiental. Difícil porque
no hay espacio.
No hay espacio. Okay. Pero se intenta, por ejemplo, el Metro Plus, que llega allá y coge la 45, es un ensayo de eso.
¿Cómo se financia esa infraestructura?
Ahí está un problema. Toda la financiación la hace el Estado.
¿Eso no hay posibilidad de proyectos de valorización? ¿O no para ese tipo de infraestructura?
No se ha intentado valorización, pero sí otras fuentes. Por ejemplo, se llama el TIF, que el TIF es como eso en el futuro te va a generar un desarrollo inmobiliario que va a generar mayor costo de impuestos por predial. Entonces yo puedo contar con esa plata futura para eso.
Okay.
Eso es como algunos de los formatos que se han intentado.
Que creo que ese es uno de los temas que se ha hablado mucho con... Yo creo que uno de los grandes dilemas, alguna vez escuché en el metro, es nosotros a donde entramos valorizamos la tierra.
Pero no la...
Son los privados quienes están disfrutando de esa valorización. Y entiendo que dentro de la filosofía hoy del metro, de alguna manera ellos quieren comprar unas tierras que es por donde van los diferentes proyectos, pero a la vez quieren obtener la valorización de esos terrenos.
Que fíjate,
el papel completamente sensato.
En Medellín es muy evidente eso, fíjate... Mallorca, centro comercial, ¿qué hizo? Se pegó del metro y gana un montón de plata. Premium Plaza, todo el desarrollo comercial alrededor de la estación Niquía, es eso. Entonces,
yo tengo una historia con Aníbal Obando. En algún momento estábamos haciendo un proyecto y él estaba pensando en ese momento en la ampliación del centro comercial Mallorca. Entonces llega un día en una reunión que estábamos y me dice: Lucas, ¿quieres ver el estudio de mercado del centro comercial Mallorca? Y yo: claro, Aníbal, mostrámelo. Entonces saca el celular, me pone un video, y el video era la gente bajándose del metro. Y es completamente... Ya. O sea, me dijo, se reía, pues, porque me decía... Es así de sencillo, o sea, es una máquina.
Entonces el Estado pone la plata y es el privado quien aprovecha. Hay modelos, es el metro de Tokio. No sé, el de Tokio, qué pena, o un metro de Hong Kong. El 85% de los recursos del metro de Hong Kong provienen desde la actividad inmobiliaria.
Okay.
Y con eso se paga el transporte. Nosotros deberíamos migrar hacia ese tipo de modelo. Entonces el metro no debería pensar simplemente en hacer estaciones, sino centralidades.
Okay.
Centralidades. Entonces la plata sale del desarrollo inmobiliario y con eso financiamos un buen transporte público.
Ahí hay un tema, y es que para poder generar más plata, esas zonas donde hay afectación del transporte público, esos grandes proyectos, por ejemplo un proyecto como el del río, debería cambiar la norma de las zonas aledañas para tener una mayor utilización, para poder generar mayores prediales, nuevo desarrollo inmobiliario y generar un fenómeno que la gente toma muy negativo, que es la gentrificación, pero pues realmente, decime si no aplica. O sea, acabo de pasar una estación y pongo una estación de metro aquí. Esa zona debería tener un boom de desarrollo nuevo que permita pues pagar la infraestructura, generar valorizaciones y generar nuevos prediales.
Dos cosas ahí. Primero, el POT ya contiene eso. Si vos ves el último POT, a lo largo, por ejemplo, el corredor del 80 definió ese corredor como un corredor de alta mixtura.
Sí.
Entonces, por un lado, nos permite tener actividades diferentes a la residencial. Sí. Y por otro lado, elevó muchísimo los índices de construcción y de densidad a lo largo del corredor. O sea, En la teoría, ya está en los POT, lo que pasa es que no hemos sido capaces de detonar el interés del sector inmobiliario para ir a invertir allá. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que vamos a esperar a que hagan la infraestructura del metro y ya después iba a llegar el privado.
No, ¿sabes qué pasa? Pues que lo ve uno como en la práctica, que cuando uno entra a la letra menuda de los POTs...
Está lleno de problemas.
Está lleno
de obstáculos.
De restricciones que tienen explicación teórica, pero son obstáculos que al final impiden que el privado meta la plata. Entonces, hay que quitarle fricción a los POTs. Hay que dejar que pueda actuar más el privado.
Excesivamente llenos de normas y sobre todo que hay un montón de normas que igual no se cumplen. Entonces, todas las normas relativas a la sana mezcla de usos no se cumplen. Entonces, muy linda la sana mezcla de usos, qué rico tener comercios a proximidad, pero si el comercio es una licorera que te pone música hasta las 3 de la mañana a todo volumen, yo ya no quiero mezcla de usos.
De acuerdo.
Y la norma está, el problema es que no la hacemos cumplir.
De acuerdo. Pero uno de los grandes problemas que hay en la ciudad de Medellín tiene que ver con el tema de espacio público. Creo, no me sé el dato, pero entiendo que hay alrededor de 3, 4 metros cuadrados de espacio público por cada habitante. Y entiendo que en el mundo se maneja un estándar, digamos, como sano de algo superior a los 12 metros.
15. La OMS recomienda 15.
15 metros cuadrados. Sí. ¿Cuál es la solución a eso?
Bueno, te voy a decir dos cosas al respecto. Primero, yo como urbanista, inicialmente perseguía mucho el indicador.
Ok.
Ay, tenemos que aumentar el indicador.
Necesitamos parques por todos lados.
Y claro, se necesita más. Pero, digamos, el trabajo, la realidad me ha hecho evolucionar hacia cómo estamos utilizando el espacio público que ya existe.
Ok.
Porque ¿para qué parques si van a estar vacíos? ¿Para qué parques si no hay una oferta cultural y comercial que invite a la gente? ¿Para qué parque si al final nos da miedo ir porque nos atracan?
Hoy es más parque, el centro comercial es el Tesoro.
Este es el problema. Entonces, la gente,
que la U al frente. Que
entonces, la gente finalmente, ¿dónde va? Al centro comercial, que se ha vuelto el espacio público, que no es público, de mucha gente. Entonces, me parece loable la idea de construir más parques. Parques del Río es un muy buen ejemplo. Mi gran proyecto de ciudad es cerrar el aeropuerto La Herrera y convertirlo en un gran parque.
Y tiene una ventaja que es que es en el medio de la ciudad.
Exactamente, y que nos permitiría densificar la ciudad alrededor de eso. Es que Medellín no tiene hacia dónde más crecer. Nos toca redensificar, y ojalá redensificar alrededor de espacios públicos. Entonces, bacano buscar mejorar el indicador, pero sobre todo deberíamos tener un indicador de apropiación del espacio público.
¿Cómo se logra esa apropiación?
Con contenido comercial y cultural.
O sea, hay que meter a los privados nuevamente.
Sí. Pero también al sector público. Es decir, Secretaría de Cultura debería mantener una programación permanente en los parques de la ciudad. Cuando yo estaba peladito en el Parque Laureles, me acuerdo, había todos los viernes noche de bolero. Mis papás me llevaban a escuchar boleros y eso era lleno de señores escuchando boleros. Hoy en día no hay nada que hacer en el Parque Laureles, para ponerte un pequeño ejemplo. Ahora el privado también, ¿cierto? ¿Cómo el privado llega ya a hacer una oferta comercial? Porque si no la hace el privado, la va a hacer el informal.
Okay.
Si en un parque no hay nada que comprar, pues alguien va a llegar y va a montar una chacita sin pagar impuestos y sin cumplir ningún requisito.
Pasa todos los días.
Entonces es mejor poner al privado a hacer una oferta comercial seria.
Ahora decías, mi proyecto más importante es acá el aeropuerto.
Me parece que es un proyecto de ciudad gigantesco, sí señor.
¿Qué estás haciendo al respecto?
¿Cuál es
el plan? ¿O hay un grupo que esté enfocado 100% en sacar el aeropuerto?
Llevo 5 años con esto. Entonces eso es un proyecto de largo plazo. ¿Por qué? Sí. Porque el aeropuerto... Olaya Herrera es el tercer aeropuerto más importante del país. Sí. Después del Dorado y el José María Córdoba es el que más tráfico aéreo tiene.
Sí.
Tal vez...
Que tiene una lógica, y es que estamos rodeados de montañas y un montón de municipios que hay que ir a visitar en avión.
Eso. Y no solo municipios antioqueños, sino por ejemplo el Chocó depende muchísimo del aeropuerto Olaya Herrera. Primero necesitamos poder absorber todo ese tráfico en otra pista, en otro aeropuerto.
Que pensaría uno que ese tráfico también depende mucho de un tema que discutíamos ayer en ProAntioquia, que tiene que ver con las autopistas
con las vías 4G.
4G.
Parte de eso.
Porque uno pensaría que cuando se finalicen esas 4G, algunos de estos municipios van a quedar tan cercanos
que ya no necesitan
avión. No van a necesitar avión.
Pero en todo caso, hay un tráfico muy importante de Olaya Herrera que tiene que ser absorbido. No podemos simplemente eliminarlo. Entonces, para eso se necesita una segunda pista en el José María Córdoba.
Yo tengo ahí una pregunta, de pronto saber la respuesta, y es... Yo tengo clarísimo que la terminal del aeropuerto del José María es insuficiente para la cantidad de público que tiene. Y si uno hace una proyección de crecimiento, esa terminal es insuficiente.
Uy.
Yo lo que no tengo tan claro es cuál es la ocupación de la pista. Si ya hay estudios de que si se necesita una segunda pista inmediatamente, pues más un tema de terminal. No sé si tenés algo, conoces algo al respecto.
No lo tengo con datos, pero sí sé que es un hecho que necesitamos ya, o sea, ya,
terminal.
Ya para antier, una segunda terminal. Y la segunda pista creo que estaba prevista como para 2028, pero ya la estamos necesitando. O sea,
y ahí había otra duda, y es que, y no sé si sea cierto, en algún momento había escuchado que el tráfico de estos aviones de aquí de Olaya, que son aviones pequeños, no se podía mezclar con el tráfico de los aviones grandes. Y en algún momento, no sé si sabes algo, habían hablado de un posible proyecto de aeropuerto o en Santa Fe, Antioquia, sí.
O en Santa Rosa de Osos, allá en el
allá
Alto
hacia,
el Norte.
Hacia, las Ove, hacia San Pedro.
El Alto y de Ovejas.
El Alto de Ovejas.
Esas son dos opciones que se han barajado. No la del Alto de Ovejas está descartada por temas climáticos.
Okay.
Es un sector particularmente lluvioso y con mucha nubosidad. Okay. Si muchas veces nos cierran el José María por nubes,
allá va a ser peor.
Allá va a ser peor. La idea del aeropuerto de Santa Fe de Antioquia, allá hay una pistica pues muy, muy, muy pequeña, podría ser interesante, ya que tenemos tan buena conexión vial,
sí.
Si uno llega en 40 minutos a Santa Fe de Antioquia, allá podría ser el desarrollo. El caso es
lo
que,
lógico sí es, en el, pues pensaría uno.
Sí, pero es tan caro, porque son las tierras más caras de Antioquia,
sí.
Son de allá en Llano Grande.
Total.
¿Cierto? Creo que solo en predios puede valer 2 billones de pesos. Solo en la gestión predial, sin contar lo que es construir una pista, que es un huevo de plata. El caso es que necesitamos desplazar
mover
el tráfico
para otro lado.
A otro lado. Una vez hecho eso, ahí sí podemos cerrar el aeropuerto. Ahora, entonces, ¿qué estoy haciendo? En primer lugar, en Medellín se va a renovar el POT en 2 años.
Sí.
Esa es la ocasión para que la ciudad tome la decisión. Porque hemos estado postergando la decisión.
Eso no es un nuevo POT. Es una modificación del actual.
Nunca es un nuevo, siempre es la revisión del POT.
Okay,
el POT se revisa, nunca es...
Que eso es lo que se hace cada 10 años.
Cada 12 años.
12 años.
El último fue en 2014 y en esa discusión básicamente se hicieron los locos con el tema del aeropuerto. No quisieron meterse en un tema que es espinoso.
¿Hoy cómo es el ambiente político respecto al aeropuerto?
Yo veo que hay mucha gente que está por conservarlo y otra gente que está en contra.
¿Quién se opone?
¿Quién se opone? Que se opone, eso más como no es un gremio en particular.
O sea, no son, pero no sé.
Hay unas escuelas de aviación que se oponen.
Pero eso no es el público.
Eso, hay un público que es el público, digamos, regional que usa este aeropuerto, que se oponen, pero es que ellos no van a quedar sin aeropuerto,
pero,
van a quedar en el José María.
De acuerdo, pero hago una pregunta. Cuando uno piensa como en la totalidad de los paisas que viven en el Valle de Aburrá, que son los que más se van a ver afectados por eso, ¿sentís que hay un sentimiento de impopularidad a que se mueva ese aeropuerto no, o la
yo,
gente...
Yo lo que he sentido es que hay ganas de eso.
Hay ganas de eso.
Ahora, lo que pasa es que a mucha gente le da miedo que lo cerremos es para construir.
Ah, hay, no, eso sí es absurdo.
Pero hay que aclararle a la gente que eso nunca estaba pensado, que esa zona del aeropuerto está dentro de la estructura ecológica principal de la ciudad, es decir, ahí no se puede construir, y que la familia que donó ese terreno hace 80 y pico de años dejó claramente estipulado que ese lote solo podía ser destinado al aeropuerto o actividades culturales, recreativas o ambientales.
Okay.
Entonces, nadie ha dicho que eso se va a construir.
Jamás se va a construir.
Ahora, ¿dónde sí se va a construir? Alrededor.
Claro.
Porque el aeropuerto lo que ha hecho es limitar la posibilidad de crecimiento en todo el sector de Guayabal y de Belén.
El cono de aproximación aérea.
El cono de aproximación. Entonces, si no queremos urbanizar las montañas, si no queremos que siga habiendo desastres urbanísticos como lo que pasa en Sabaneta, ¿dónde más vamos a construir? A lo largo del río y alrededor del aeropuerto.
Hago una pregunta. Dentro de las personas que se podrían que estén en contra de volver eso un parque, ¿existe la posibilidad que sean intereses ocultos de mafias o de, pues, no sé, ese aeropuerto en algún momento era el centro de distribución de negocios muy,
sí,
muy oscuros? ¿Eso todavía será así o eso no...?
El aeropuerto, por su carácter regional, también funciona mucho como un lugar al que llega la minería antioqueña, ¿cierto?
Sí.
El oro llega por ahí. ¿Cuánto sea legal y cuánto sea ilegal? No sé decirte. Y no sé si sean ellos los que yo ponga. Nunca he visto...
No ha sido un tema que ha salido...
Entonces, al final, ¿yo qué creo que hay que hacer? Hay que lanzar la discusión pública, hay que decirle a la ciudadanía, vea, hay una idea de cerrar el aeropuerto, no es para construir ahí, sino que ahí debería haber un parque, el estadio del Deportivo Independiente de Medellín, para que me vuelva a cancelar. ¿Cierto? Puede haber esta famosa arena para eventos que nos está haciendo falta y que no hay dónde acomodarla.
Medellín,
no, viene ahí en Sabaneta, bacano. Pero hay necesidades de la ciudad que todo podría caber en ese parque.
Total.
El aeropuerto equivale a 10 veces el Jardín Botánico de Medellín. Imaginémonos.
Y muy bien ubicado.
Muy bien ubicado. Entonces imaginémonos en un contexto de cambio climático, de una ciudad muy densa, con problemas de calidad del aire, una ciudad cada vez más caliente y con déficit de espacio público, todo lo que podría aportar. Ahora, la decisión no la tomo yo, no la tomas vos, no la toma el alcalde, debería ser una decisión de ciudad. Que deberíamos empezar a lanzar la discusión y yo le he propuesto a la alcaldía que hagamos como unos pilotos de ocupación. ¿Qué tal si un día, un fin de semana, se cierra el aeropuerto? E invitamos a la, como cuando vino el Papa.
Sí.
Y la gente, que haya actividades una vez al año. Es decir, ¿cómo podemos ir mostrando que ese lugar puede ser otra cosa?
Igual que te apropias de las vías para la ciclovía, ¿por qué no tomar la pista del aeropuerto?
Para ir, son proyectos demostrativos. ¿Qué tal si? ¿Qué pasaría si este lugar fuera destinado a otra cosa? Y eso puede ir sensibilizando a la opinión pública y un día podemos hacer un referendo o una consulta popular para que sea la ciudadanía la que vote.
Daniel, una pregunta. Ahora hablábamos de que la densidad era positiva.
Sí.
Pero también hiciste un comentario donde Sabaneta es un desastre.
Sí, pero no por la densidad.
Esa es justa la pregunta. Vale. ¿Qué falló en el modelo de desarrollo de Sabaneta?
Sabaneta es un desastre por lo siguiente. En primer lugar, hay un tema, digamos, político y ético. Y es que en un momento dado Sabaneta, en los POTs hay algo que se llaman los suelos de expansión. Y es que un municipio tiene suelo rural y suelo urbano.
Sí.
Y decreta un suelo de expansión, es decir, un suelo rural que se va a volver urbano.
Okay.
En el caso de Sabaneta, decretaron un suelo urbano gigantesco, más grande que el suelo, un suelo de expansión más grande que el suelo urbano actual. Y curiosamente, todos esos predios eran de un señor que era exalcalde.
Okay.
Entonces, un predio rural convertido en urbano, su precio se dispara por 10 o 20 o 50 veces.
Sí.
Entonces, hay un tema ético. Pero más allá de lo ético, entonces decretan un suelo urbano en el que cabe más gente de la que ya vivía en Sabaneta, es decir, es un exabrupto, y además en unas lomas muy, muy empinadas, donde ponen unas densidades que no corresponden
a la topografía.
Exactamente, a la topografía. Vos no podés hacer mucha densidad en un lugar tan empinado. Entonces, ¿qué tienen? Tienen unos problemas de accesibilidad,
sí.
Porque eran unas pequeñas vías veredales donde de repente montás unos edificios de estrato 4 donde hay un carro y medio por apartamento. Entonces hay un problema de movilidad, hay un problema de suministro de agua.
Servicios públicos.
Están por encima de la cota, entonces tenés edificios grandes sin agua. Hay un montón de edificios que quedaron
sin
empezados.
Agua, sí, con tanques.
Están empezados.
Y le llevan carro tanques.
Eso. O que nunca pudieron terminar. Eso es como se llaman, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, que son feos además. Entonces, la cagaron, es que no sé cómo más decirlo.
Yo te entiendo.
Entonces, no es bonito, no es ecológico y no es funcional.
O sea, tiene positivo, que tiene una densidad alta, pero es que el sitio no tenía las capacidades para soportar esas densidades.
Exactamente.
En algún momento, yo recuerdo, contratamos una gente que nos asesoró en un estudio y decía que eso se llama un desarrollo bajo macrocefalias. Esa fue la manera en que lo describían. O sea, un crecimiento gigantesco.
Eso.
Y decía, es tal el colapso en cada una de esas macrocefalias, porque identificaban como 5 puntos en Sabaneta, que decía, la gente que vive en esos 5 puntos tiene que solucionar su vida alrededor, porque es que no hay forma de movilizarse. Eso lo entiendo.
Ahí se ve el error. Y además había
pero ahí genera un debate grande y es el siguiente. Y es, estamos en un área metropolitana de la cual Sabaneta hace parte.
Sí.
Uno no debería tener la potestad de planear un municipio de manera independiente de un área metropolitana.
Bueno, hay varias cosas, Lucas. En primer lugar, hay una incoherencia de parte del mismo Sabaneta con respecto a su propio POT y a la planeación urbana de la ciudad. Porque dicen, llevamos 20 años diciéndolo, que hay que crecer hacia adentro.
Sí.
Que hay que crecer en el corredor del río.
Sí.
Y que hay que cuidar las laderas. Sabaneta, entonces, al mismo tiempo, decía eso en su POT, pero creció, fue hacia las laderas. ¿Dónde está la necesidad de densidad? Y ya por lo menos está apareciendo. A lo largo de la Avenida Las Vegas,
sí,
ya están empezando a haber desarrollos inmobiliarios, sí, que además no son únicamente residenciales, sino que son mixtos.
Son mixtos.
Tienen comercio de primer piso, sí, hay andenes mejores, hay una ciclorruta incipiente, pero la hay. Pasa el bus, está cerca la estación del metro.
Sí, definitivamente lo que uno ve en la zona plana de Sabaneta.
Eso es lo que debió haber pasado.
Es muy distinto a lo que, lo que sucede en las laderas, siendo un error todo lo de las laderas y pensando en esa ciudad de 15 minutos hiperdensa, hiperconectada, todo lo que está sobre el eje, el río, es muy positivo.
Entonces, si todos esos 50 edificios que se hicieron en las lomas de Sabaneta se hubieran hecho a lo largo de la área de Las Vegas, sería una chimba, sería un vividero bacanísimo. Entonces, lo hicimos al contrario. Ahora, también hubo algún tipo de complicidad por parte de la autoridad ambiental que finalmente tiene que dar el visto bueno para los POTs de los municipios. Entonces, ahí hay un tema que no se ha esculcado, pero ¿quién les dio permiso para que ese POT autorizara esas?
Ahora, hay algo que es real, y es que finalmente todos esos proyectos se dieron porque Sabaneta aprovechó,
ya sepa dónde vas,
y supo entender que había una necesidad de casas o de apartamentos, vivienda, de vivienda gigantesca en el Valle Aburrá, que creo que lo entendió Bello, que creo que lo entendió Sabaneta.
Y la estrella un poquito.
La estrella un poco, pero Medellín le dio la espalda a la producción de vivienda. Y hoy, pues yo no sé si has visto el dato, 70% de la producción de vivienda era antiguamente era Medellín.
Y ya es al contrario.
Y ahora es al revés. Y hoy estamos creando la ciudad de las tres cabezas, Bello, sí, Sabaneta y el Oriente Antioqueño. Que de todo, a mí lo peor me parece el Oriente Antioqueño porque...
Es otro tema más difícil.
Porque suburbios. Es dependencia absoluta del transporte público, del transporte particular. No veo el empleo.
No lo hay, el empleo está en Medellín.
Y la dependencia a unas vías colapsadas para poder unir el Oriente Antioqueño con
creo que describiste muy bien todo el problema. A ver, el caso de Oriente es particularmente difícil y además tiene un problema de agua. Se está quedando sin agua el Oriente Antioqueño, pues que es la fuente del agua. De allá tenemos nosotros el agua para Medellín y ellos se están quedando sin agua. Un desarrollo que, como vos decís, es netamente residencial.
Sí.
Entonces la gente sigue dependiendo de Medellín, sí, para estudiar, para trabajar, para
todo.
Casi todo. Y tocaste un tema muy importante. Medellín, no fue que Medellín le dio la espalda a la vivienda, pero sí la hizo tan difícil que...
Sí, no era la intención. La intención era hacer buena vivienda, pero se convirtió en algo tan restrictivo que terminó volviéndose una barrera y espantó la vivienda.
Ahí hay dos cosas. Yo creo que hay una competencia, digamos, desleal entre municipios.
Sí.
Porque como Medellín se puso, digamos, juiciosa a cumplir con los preceptos de la ciudad sostenible, crecimiento hacia adentro, limitemos el crecimiento en
la
ladera.
No, te lo pongo fácil. Cálculo de obligaciones urbanísticas en el municipio de Medellín y el resto de municipios.
Aquí es mucho más difícil.
Es mucho más costosa.
Y además... Mientras Sabaneta decretó, no sé, 70 hectáreas de suelo de expansión, Medellín puso 3 o 5, un pedacito nomás por allá. Entonces, ¿la plata para dónde se fue? ¿Para dónde es más fácil?
Yo no entiendo cómo funciona esa entidad área metropolitana, pero es puro desconocimiento, pero uno no debería ser un POT de Medellín. O sea, por esto que hablamos, me parece que uno debería ser el POT del Valle Aburrá.
Eso ya existe, se llama el PEMOT. Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, lo que pasa es que no tiene la misma validez legal de los POTs. Pero es porque la misma Constitución dice que la potestad del ordenamiento del suelo está en cada municipio. Entonces tendríamos que ir hasta la Constitución.
Hasta la Constitución, o sea, ahí tenemos un problema que no vamos a solucionar.
Pero aquí se ha intentado, digamos, armonizar. De todas maneras, el área metropolitana como autoridad ambiental tiene la facultad de aprobar o no los POTs de cada municipio. Hemos intentado, pero el punto central que vos mencionaste es ¿y qué hacemos con la vivienda en Medellín? ¿Cierto? Si no se puede construir en ladera porque es incorrecto, ¿dónde vamos a construir? Y ahí viene la solución y es cómo podemos reciclar todos esos suelos que son aptos para la vivienda y que hoy están, digamos, mal ocupados, o más bien subocupados. Entonces usted se ponía a ver desde Ciudad del Río hasta La Alpujarra. ¿Qué hay? Barrio Colombia, talleres y parqueaderos de un piso. Perpetuo Socorro, talleres y parqueaderos de un piso. La Valladera. Entonces son los mejores suelos. Naranjal. Son los mejores suelos de la ciudad. Son planos.
Toda esta zona de Cristo Rey.
Son planos, tienen, pero ahí por lo menos vive gente. En Cristo Rey vive gente. Y no es baja densidad.
Pero hay una cantidad de industria.
Sí, señor.
Que yo no sé si esa industria debería estar acá o debería estar ya en Urabá o no sé, pues.
Ahí hay una particularidad y es que es mucha industria pequeñita. No son grandes industrias ya.
Okay.
Pues sí queda un par. Ahí está Noel, pero hay muchísima industria pequeñita. Que no me parece tan mal que haya cierto nivel de industria, pues si no es contaminante. Pero entonces, si vemos todos esos barrios que te describí a lo largo del río, son los mejores suelos de Medellín. Es plano. Tiene autopista, metro, centros comerciales, universidades, equipamientos públicos, todo está cerca y no vive nadie. En Barrio Colombia viven, dizque, 45 personas. Deberían vivir 45.000.
Sí, de acuerdo. ¿Cierto?
Entonces, el POT, el reto del POT de Medellín que viene es cómo hacemos para facilitar la renovación urbana, para que esos barrios que acabamos de describir se conviertan en barrios mixtos, donde la gente viva, trabaje, se recree, comercie, haga de todo. Y con la otra condición, que sean para estratos 2 y 3, que ahí es donde está 70% de la población de Medellín. Porque si seguimos haciendo barrios como Ciudad del Río, de estrato 5, pues le estamos apuntando a un público muy pequeñito. Necesitamos es para el grueso de la población.
Que ese es uno de los debates importantes, y es que en Medellín hay densidad de viviendas por hectárea, número de viviendas que se pueden hacer por hectárea, y termina en el negocio del desarrollo inmobiliario uno maximizando los metros cuadrados vendibles. Son tierras muy costosas, entonces termina uno haciendo producto para ricos, no producto
que no hay de otra,
para la gente que no da la fórmula. No da la fórmula.
De acuerdo. Ahí habría que buscarle alternativas matemáticas.
Pero la solución es áreas más pequeñas, mucho más aprovechamiento para poder pagar las tierras. Y hay un problema social que hay que solucionar, y es que necesitamos la gente viviendo cerca de donde trabajan. Entonces, la vivienda económica no debería ser en las laderas por allá en el infinito.
Debería ser al lado del metro.
Debería ser ahí pegada.
Al lado del metro.
Y esa gente no debería usar el metro, debería caminar a su trabajo.
Eso es más utópico,
pero
Lucas, pero por lo menos al lado del metro.
Al lado del metro.
Por lo menos. Eso es lo básico.
Hoy hay una palabra de moda que ha generado mucho debate, por la cual a mí me bravean cada 8 días.
La gentrificación.
La gentrificación. Me dicen que yo soy el mayor gentrificador de esta ciudad. Yo todavía no he podido entender por qué, porque yo creo oferta de vivienda. Entonces, antes estoy proporcionando solución a esta vaina. ¿Qué pensás del fenómeno? ¿Cómo interpretás el fenómeno? ¿Por qué coge tanto ruido? ¿Y cómo ves el fenómeno?
Hay diferentes términos incluso, ¿cierto? Yo creo que, a ver, gentrificación se entiende más como un proyecto inmobiliario que desplaza a los habitantes tradicionales de un sector porque encarece los precios. Yo creo que no es el caso de Medellín. Primero, porque lo que está pasando aquí no se debió a un proyecto, no hubo una intención de que sucediera eso. Lo que está pasando aquí, yo intenté luchar más, poner el término de turistificación, pero al final no me iba a quedar enredado en el debate semántico, entonces listo, llamémoslo gentrificación. Lo que está pasando aquí es que Medellín se volvió de moda, se llenó de turistas y de estos llamados nómadas digitales, que no son turistas, gente que viene aquí a vivir 1, 2, 3, 4, 6 meses, y ante la poca producción de vivienda que hay en Medellín, que ya la mencionamos ahorita, y una cantidad de gente que llegó con mucha más plata a ocupar viviendas, pues tergiversa los precios. Aumenta los precios. Pero varias cosas. En primer lugar, esas reacciones tipo Yankees go home son sumamente estúpidas. Porque te voy a poner un contraejemplo. Durante la pandemia mucha gente se fue a vivir a Santa Elena, gente de Medellín, ¿cierto? Imagínate que vos llegues a buscar una casita bacana en Santa Elena barata y te digan medellinense go home.
Yo no sé si fuiste vos, pero alguien me decía eso, el proceso de gentrificación más grande es el oriente antioqueño, donde llegó toda la gente de Medellín y sacó a los campesinos.
Exacto, y pues, o sea, siempre que uno va y alquila una finquita barata para pasar un fin de semana con amigos, entonces estás gentrificando.
Sí.
Entonces creo que ahí hay que bajarle pues como a este señalamiento xenofóbico hacia el extranjero. Segundo, yo creo que hay que saber entender que hay una oportunidad en el turismo.
Sí.
Entonces, claro, si la gente viene y necesita alojarse, ¿por qué más bien no vemos cómo fomentar más vivienda destinada al turista?
Sí.
De estos apartamentos tipo Airbnb.
Sí, es que, ¿sabes qué? Ahí decís una cosa súper importante. En Colombia, los debates terminan en regulación y restricción. Y nunca se piensa en la solución real, que es aumentar la oferta.
Pues para mí es eso. ¿Cómo hacemos para aumentar oferta de vivienda turística y oferta de vivienda residencial?
Y yo hay algo en que lo que difiero un poco contigo, como expresas las ideas, y es que tú arrancas como si el centro del problema fuera la llegada de tantos extranjeros. Y pues, yo no creo que sea así. Yo creo que el problema real, pues, y podemos diferir.
Es el déficit de vivienda.
Yo creo que el problema real es el déficit de vivienda.
Vale.
Entonces te lo voy a poner de otra manera. Por algún estudio que leí, entiendo que se crean 45 mil nuevos hogares en la ciudad de Medellín al año.
Suena mucho.
45 mil. Entiendo que dentro de esos hogares parte es desplazamiento de otras regiones, como ciudad capital, sí. Pues somos un polo de atracción. Y entiendo que dentro de esos era una cifra superior a 10 mil hogares año. Adicional que se deprecian hogares, o sea, hay hogares que hay que reponer, las condiciones de ciertos hogares se destruyen y demás. Y cuando uno ve, y no es el dato exacto, pero cuántos son las ventas de vivienda, porque uno debería pensar más bien cuánto es la producción de nuevos hogares, pero no es un dato que tengo, sino el dato de cuántas viviendas se venden en el Valle de Aburrá. Vamos a terminamos el 2023 con alrededor de 21 mil hogares. Entonces lo que uno encuentra es
un déficit.
Es un déficit del 50% que se acumula año a año, que se acelera particularmente ahora con el tema de tasas de interés y que uno está viendo en la realidad es no hay inventario ni para alquilar ni para vender. Entonces yo creo que el problema real es producción de vivienda. O sea, hay que tomar políticas urgentes en la producción de vivienda y alivianar la demanda sobre la vivienda. ¿Qué es alivianar la demanda sobre la vivienda? Ve, hay gente utilizando las viviendas como hospedaje. Entonces, ¿cuáles son las políticas para incentivar la creación de hoteles? La creación de Airbnb.
Es eso. Estamos de acuerdo. Cuando la gente le echa simplemente la culpa al turismo, están ignorando dos cosas. Primero, lo que acabas de describir es el déficit impresionante de producción de vivienda en Medellín. Entiendo que la producción de vivienda en Medellín per cápita es la mitad de lo que se hace en Bogotá y en Cali. Entonces, es un tema de oferta y demanda. Si no hay suficiente oferta, el precio sube. Y segundo, pues compañeros, todo ha subido de precio, ¿cierto? Estamos con una inflación anual de 10, 12% hace un par de años. Todo sube y la vivienda no se escapa. Pero sí estoy de acuerdo. La solución de todo esto, la principal es cómo vamos a crear vivienda, pero masivamente y en los lugares que son. Entonces, renovando a lo largo del río y viendo cómo podemos redensificar en los barrios populares donde una casita de dos pisos se puede volver un edificio de cinco pisos. Y ahí invito a ver el proyecto de Argos con Maluma, que es bastante bueno.
Daniel, una pregunta. Hemos hablado mucho de urbanismo y de la ciudad de Medellín. Tú actualmente ya no estás en el Consejo, estás en la Cámara y eres representante de Antioquia,
señor.
En el Senado realmente. Hoy, ¿qué proyectos? Porque hablamos mucho de Medellín, pero ¿cuáles son los proyectos que estás liderando? ¿O cuáles son como, listo, voy a estar allá 4 años.
Faltan 2 ya.
Cuando termine mis 4 años, quiero resaltar porque lideré X, Y, Z. Hoy, ¿cuáles son como esos objetivos grandes tuyos allá?
Voy a separar entre unos proyectos que son míos y otros proyectos que son, digamos, de ciudad o departamento, pero que yo estoy dedicado a apoyar. En los que son de ciudad o departamento, pues yo vivo pendiente de la financiación del metro del 80, que ya está, digamos, comprometida, pero hay que estar encima para que...
Que hoy hay un reto importante y es que falta más o menos 1 billón de pesos.
Sí, señor. La financiación del
tren
del
río... ¿Eso es un chicharrón grande o un chicharrón?
Gigantesco. Porque este gobierno no nos va a dar ese billón. Nosotros que nos toca empezar con lo que hay y mirar cómo vamos a conseguir lo que falta.
El proyecto va andando. O sea, ese billón que falta lo podemos dejar en la última estación o algo así y arrancar con una parte preparativa.
Sí, ya hay con qué empezar. De hecho, ya hay compra de predios alrededor del Volador, que es de donde sale...
¿Cuándo empezamos a ver obras?
No sé, hay que preguntarle a la alcaldía.
O sea, no tenés el dato.
No sé el dato.
Listo.
Río, que ese no ha empezado, ese está listo. Solo faltaba un visto bueno de la alcaldía de Medellín como cofinanciador, que no quiso dar la alcaldía anterior. esperamos que con la nueva alcaldía eso se destrabe y empiece.
O sea que hoy está pendiente de cierre financiero.
Está pendiente de cierre financiero.
Por ¿Qué en fuera, primera etapa iría de dónde a dónde?
Desde... A ver, eso llega hasta Industriales.
Sí.
Y va hasta... Creo que era Copacabana la primera etapa.
Ok, y luego hay unos planes de expansión que...
Y luego sigue hasta Barbosa, hasta, es la idea.
Okay. Y también coge hacia, hacia el sur.
Hacia el sur, pero ese ni siquiera hace parte de la plata que estamos pidiendo ahora. Eso es sí, otra fase.
Eso ya es muy lejano.
Exactamente. Porque la principal necesidad está hacia el norte. Listo. En el norte vive 70% de la población del Valle de Aburrá, del centro de Medellín para allá. Por fuera del Valle de Aburrá está... la urgencia del aeropuerto José María Córdoba, necesitamos la segunda terminal y la segunda pista, a eso el gobierno nacional no nos ha dado ningún visto bueno, se están haciendo las vías 4G, que como sabes, pues hacen falta también como 3 billones y medio para acabar.
3.4 billones.
3.4 billones.
Y había un análisis, pues no sé quién fue el que lo planteó, pero dice que es que los números son muy engañosos. Uno mira el avance general de las 4G y va al 90% y pico, pero una vía solo funciona cuando está al 100%, antes sí. Es cero o nada, pues, porque es que no la estamos utilizando de alguna manera.
Eso es un poco engañoso. Yo acabo de llegar de Urabá, o sea, yo siempre paso mis vacaciones en Necoclí, me fui en carro.
Cuando yo en ese caso sí, yo lo acabo de hacer.
Cuando yo era niño, ese viaje se demoraba 12 horas y corrías peligro de muerte.
Sí, era una pesadilla.
Me demoré 5 horas feliz.
Y es espectacular... Los viaductos que terminan en túnel, túnel, viaducto y así sucesivamente.
Es maravilloso. 18 túneles, 5 horas me demoré y todavía no está terminada.
Yo llegué apartado en 4 horas y media. Impresionante.
Es delicioso el viaje. Además le da uno como orgullo paisa, pues además. Entonces las vías 4G...
Ahí está pendiente el túnel del Toyo, pues que es como el chicharrón grande.
Las vías 4G es en lo que más estoy insistiendo.
Túnel del Toyo y el Tonusco.
Entonces estoy insistiendo particularmente en eso. En Urabá he acompañado un poco al sector privado que está haciendo Puerto Antioquia, que recordemos una iniciativa privada.
Fui hace un mes a conocerlo. Bueno. Va al 44% de avance, proyecto espectacular.
Exactamente. Esos son como mis proyectos, digamos,
regionales.
Impacto regional. Y mis otros proyectos de ley son, voy a resumirlo a 4 en este momento, la ley contra el ruido. ¿Sí? Tenemos una... epidemia del ruido en todo el país, la gente...
¿Qué significa eso, huevón?
¿Qué significa qué?
La ley que, o sea, ¿qué vas a proponer en esa ley?
Mira, hay una cantidad de normas y leyes sobre el ruido en Colombia que no se respetan. Por un lado, ¿por qué? Porque la normativa es muy difusa, a veces incluso contradictoria. Segundo, porque no hay claridad sobre quién es el responsable de hacer... Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Es la alcaldía? ¿Es la autoridad ambiental? ¿Es la policía? Entre ellos se chutan la pelota y al final al ciudadano nadie le responde.
Y el ruido es todo. O sea, te lo pregunto. Por ejemplo, aquí estamos en la 10.
Sí.
Y esta zona tiene una afectación de la rumba. Que, o sea, hemos hecho ejercicios donde hemos encontrado que se llega a 110, 120 decibeles a las 3 de la mañana.
Eso es un aeropuerto.
Eso es el ruido. O también es el ruido industrial o el de la moto que pasa sonando y despierta a los niños.
Hay 3 o 4 fuentes principales de ruido, ¿cierto? Está el ruido nocturno, que está muy dado por la rumba o la diversión. Está el ruido asociado a la movilidad, que hay un ruido pues inevitable, pero que también hay unos de motos con resonadores o carros con resonadores. Hay norma para eso, pero nadie la hace cumplir. Hay un ruido, digamos...
industrial, me imagino.
Industrial, y hay un ruido diurno comercial, que también se puede evitar. Cuando vos vas al centro, por ejemplo, y cada almacén para vender calzoncillos pone afuera un parlante y un animador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo controlamos eso? Es una de las...
De los proyectos.
Exactamente.
Importantes.
Que yo pienso, sobre todo, que eso tiene que empezar a materializarse ya en las autoridades locales. O sea, no esperemos a que haya una ley, no esperemos a que mi ley pase, porque sabemos qué pasa en Colombia con las leyes.
Sí,
entonces, mi trabajo en este momento es recorrerme las secretarías en Medellín y en Envigado y ayudar a la alcaldía de Cali y las de Bogotá, que es donde más interés he sentido, para ver por dónde pueden empezar ya. Segundo, tengo una ley llamada la Ley de la Música, que construí con Juan Carlos Lozada, representante bogotano. La música es uno de los principales... ¿cómo decirlo? Atributos o cualidades o potenciales en Colombia y en particular en Medellín. Hay un dato en Antioquia Emergente que es impresionante y es que los músicos de Medellín ocupan el cuarto lugar en las reproducciones históricas de Spotify.
Sí, mirado como regiones, compiten contra países, no contra ciudades.
Exactamente, o sea, solo Medellín está de cuarto después de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, sí, algo así.
Es algo así.
Es impresionante, entonces, el potencial que hay de la música. Entonces, esta ley de la música pretende es mejorar todo el ecosistema musical en Colombia, tanto para la música vista como una industria, como para la música vista como una expresión.
¿Y cómo se mejora? Artística. ¿Beneficios tributarios o qué es?
Beneficios tributarios, por ejemplo, temas que facilidades para transportar instrumentos en un avión. Es súper difícil hoy en día, si vos tenés una banda de música y te contratan en Cali para ir a tocar, lleve pues un contrabajo o una batería. Pero hay cositas que parecen sencillas.
Parecen unas pendejadas.
Exactamente. O exención de impuestos a la hora de comprar instrumentos musicales. En fin,
Yo pienso que sería importante. Vea, alguna vez salió una ley que fomentaba la creación de nuevas empresas.
Sí.
Yo diría, y luego salió algo relacionado a una ley a las compañías de economía naranja que tenían beneficios tributarios. Uh-huh. Yo creo que al final del día uno debe apoyar a los que son exitosos en cada industria. Y creo que beneficios, por ejemplo, al impuesto de renta tiene efectos muy positivos en esa industria. Y hay unos zares de la música que son los que realmente tienen impacto general, sí, porque son los que tienen los estudios, los que saben promocionar a los artistas, porque al final hay que encontrar un equilibrio económico. Claro. Pero sí debería haber un tema tributario para esa industria.
Lo hay, está pensado. Y además hay que entender algo.
Y es música y cine, porque entiendo que hay...
Cine es otra cosa. Hay otra ley, que es una ley que ha servido mucho en Colombia, que es la ley del cine, que ya tiene 20 años. Mira lo que pasó con esa ley. A partir de incentivos tributarios, Colombia pasó de hacer 3 largometrajes al año, 3 a 70. Hoy en día Colombia hace 70 películas al año.
Es que entendía que ya éramos potencia en el tema de películas.
Exacto. Por eso es que todo esto que llamamos industrias creativas, hoy en día es más importante que la exportación de café en Colombia.
Impresionante. Por ahí hay un proyecto que salió a la luz con la campaña de Fico, que es... pues yo creo que...
Distrito Cinema.
Distrito Cinema, que lo está promocionando, sí, mucho José Cardona de Polígonos, sí, que me parece una idea interesante.
Ese valdría la pena discutir más al respecto, porque el sector audiovisual de la ciudad no se sienta muy identificado con eso. Pero bueno, merece profundizar.
¿Te has sentado con José?
No.
¿Te lo presento?
Sí, claro.
Porque está muy motivado y Polígonos, oye, es una empresa que arranca de cero y son unos berracos en videojuegos y tecnología. Muy bueno que lo conozcas.
Y además, pues a mí me parece que las industrias creativas en Medellín son el principal potencial. O sea, el futuro de Medellín debería estar muy enfocado en eso. Porque si hay que entender algo, no es plata para Maluma, ¿cierto?
No,
es
de acuerdo.
Detrás de Maluma está el que graba, el que toca, el del afiche, el que baila.
No, y está la promoción de la ciudad.
Exactamente.
Es que el derrame que trae para la ciudad es impresionante. Te cuenta el reggaetón de esta ciudad, está de moda.
Hay una cadena de valor impresionante detrás de las economías creativas.
En su momento era el tango.
Y después el chucuchuco, y después el rock, ahora es la música urbana.
Y ahora tomamos fuerza con la música popular.
Entonces yo le creo mucho a eso.
Ese era el tercero.
Esa es la ley de la música, esa es la segunda.
La segunda.
Tengo la ley de ciudades verdes. ¿En qué consiste? Todo el tiempo nos estamos quejando, preocupados por la deforestación del Amazonas. Súper grave la deforestación del Amazonas. Pero resulta que en Colombia, 70% de los colombianos vivimos en ciudades.
Sí.
¿Y quién está hablando de la deforestación de las ciudades? ¿Quién está hablando de la reforestación de las ciudades? En un contexto, de nuevo, cambio climático, sequías, inundaciones, isla de calor. Entonces, lo que le aporta, y además estamos en el país, segundo país más biodiverso del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que las ciudades sean más verdes? Para que haya más árboles, más espacios verdes, más parques, más muros verdes, más terrazas verdes. Eso tiene que tener unos incentivos.
Yo ahí tengo un debate con vos. Yo estoy de acuerdo. O sea, entiendo el efecto que tiene la ciudad verde sobre la temperatura, la calidad de vida y todo. Tengo una crítica sobre el hacer del día a día. Como empresario, yo siento que nos ven como que siempre quisiéramos actuar de mala fe y no hay una actuación de buena fe. Y te lo voy a poner con un ejemplo que es el de los árboles. Cuando yo voy a hacer un desarrollo inmobiliario, hay que hacer una tala de árboles generalmente. Generalmente en los lotes hay árboles. Y hoy hay que hacer un trámite que se llama el trámite de aprovechamiento forestal.
Ante la autoridad ambiental.
Ante la autoridad ambiental. Y hay que ir a contratar un tipo experto que levanta el inventario, que hace el trámite y de uno termina tumbando los árboles. eso llega a un punto que se vuelve como una burocracia absurda. Entonces te lo voy a poner en el ejemplo real de un lote. Había un lote donde había 5 naranjos. 5 naranjos feos y chiquitos. Todo el trámite con asesores, con todo, costó 25 millones de pesos. Debería existir una fórmula donde yo tengo que compensar eso. Yo tengo claro, pero yo con 25 millones de pesos hubiera sembrado una cantidad de árboles gigantesca.
Salido.
Si me hubieran aceptado, pues si existen mecanismos más prácticos, ese trámite dura hoy un año y es una locura. Entonces, estoy completamente de acuerdo en eso, pero deberíamos buscar mecanismos prácticos para que las cosas pasen. Deberíamos estar reforestando toda esta ciudad.
Pero no estamos en desacuerdo, Lucas, ¿cierto? Yo creo que hay que facilitarle al privado y a la sociedad civil todo.
Ahora, sí hay todo. Unos análisis que muestran que en la medida que aumenta el espacio público, hay más transporte público y hay más verde, la calidad de vida
aumenta
pero dramáticamente.
Pero es que está asociado, hermano, a calidad de vida, temas pulmonares, temas de salud mental, temas de felicidad.
Hay algo con
reducción de la
violencia. Calidad del aire está relacionada directamente con el tema psicológico.
Entonces,
y mental.
Una ciudad más verde no es para los pajaritos, es para todos.
Es para uno realmente.
Entonces, esta ley va por ese lado. Y hay una cuarta que llamamos la ley de canasta básica cultural. Y es cómo garantizamos que a todos los colombianos les llegue un mínimo de oferta cultural. Tal vez si uno está en Medellín no entiende la necesidad de esto. Medellín tiene un presupuesto gigantesco en cultura, tiene una Secretaría de Cultura, tiene una cantidad enorme de entidades culturales. Pero si vos estás en un municipio categoría 6,
sí,
lejísimos, donde no hay una Secretaría de Cultura, donde el presupuesto anual de cultura son 20 millones de pesos que se gastan en Navidad en una tarima tomando aguardiente, entonces, ¿cuál es tu acceso a un teatro? Entonces,
¿cómo se financia?
Cuando uno va... Fíjate esto, cuando uno va a cine, a Cine Colombia, te muestran al principio...
El video que llevan las
pantallas. ...de Colombia. Ese es un tipo de ejemplo de eso, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de cómo el sector privado puede asociarse, o también el mismo sector público. ¿Cómo facilitamos que los grupos musicales o teatrales de Medellín vayan y toquen en Mechí? ¿Sí? ¿Cómo hacemos circulación? ¿Cómo hacemos para que probablemente en Mechí, de que pusiste el ejemplo... Hay un hijo de puta talento, un man que es el putas en flauta. ¿Cómo hacemos visible esa pintura? ¿Cómo le damos los medios para que ese talento progrese? Esa es la búsqueda y esos son los 4 proyectos de ley que estoy avanzando en esta legislatura que termina a mitad de año.
¿Cuál crees que va a ser el más probable de esos?
Yo a todos les veo cara. Yo soy muy estratégico en eso. No,
okay.
Uno tiene algunas causas perdidas, ¿sí? Como ser hincha del Medellín.
Sí. Aquí no las ves.
En estas 4 no. Mis causas perdidas allá han sido el tema más relativo a las libertades individuales, el tema de la regulación del cannabis, de una política de consumo responsable de sustancias legales o ilegales. Esas son más las peleas perdidas, sí, pero estas son las peleas buenas.
Ok, perfecto. Daniel, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, hermano. Yo creo que quedan muchos temas pendientes.
A una segunda edición.
Fue un placer realmente tenerte acá.
Gracias, Lucas. Gracias, hermano. Gracias a vos.